Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. El PP i Ciutadans han tombat a la mesa del Congrés l'esmena del PSOE per evitar el veto als pressupostos al Senat. Els dos partits consideren un frau aquesta esmena, mentre Socialistes i Units Podem diuen que la mesa no té competències per fer-ho. La decisió s'ha pres en una reunió de 2 hores que ha estat llarga i tensa i en què la mesa ha analitzat i ha acceptat els dos recursos presentats per aquests dos partits. L'altre era una llei contra la violència masclista que havia estat aprovada per la mesa de la Comissió de Justícia. Pedro Sánchez, d'altra banda, ha dit des del Quebec que en aquesta regió canadenca la lliçó és que des de la política es poden trobar solucions. El president del govern espanyol ha evitat en una compareixença pública parlar d'indults a Catalunya per als líders independentistes en presó, però ha assegurat que en la política catalana ha mancat empatia. I el líder del PP, Pablo Casado, ha avisat Pedro Sánchez que no es pot dialogar, segons les seves paraules, amb una pistola sobre la taula. El president dels Populars s'ha referit així al que ha qualificat de xantatge que, segons ell, els independentistes volen imposar al govern espanyol. El cardenal Joan Josep Omella ha expressat aquest matí el seu desig que els catalans no caiguin en la temptació de la divisió, la confrontació i la imposició de les pròpies maneres de veure i construir el món. En forma de pregària a la Mare de Déu, durant la missa pontifical de la Mercè, l'arcabisbe de Barcelona ha fet una crida a buscar i a afavorir tot allò que permeti viure en comunió, en respecte i en pau. L'ofici solemne de la missa de la patrona de Barcelona, del dia de la patrona de Barcelona, ha comptat amb la concelebració de diversos bisbes i preveres i la presència del president de la Generalitat, Quim Torra, dels regidors de l'Ajuntament de Barcelona, de l'inspector general de l'Exèrcit i la subdelegada del govern espanyol a Catalunya.
Ràdio Estel.
Cada dilluns de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd, centre de referència per a malalties urològiques i renals. Els millors professionals mèdics especialitzats en urologia, nefrologia i andrologia al seu servei. Un programa en directe de divulgació científica conduït per Marc Rius. L'hora de la Fundació Puigverd. Us esperem cada dilluns a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
La Generalitat al teu costat. De gran vull ser enginyera. Vols encaminar els teus fills cap a vocacions tecnològiques on es preveu un bon futur laboral? Entra a bitbot.cat i descobreix el catàleg i l'agenda d'activitats extraescolars de programació i robòtica educativa que s'ofereixen a Catalunya. Amb bitbot.cat podràs proposar que es facin aquestes activitats a l'escola dels teus fills, perquè no només han de ser bons usuaris de tecnologia, sinó sobretot ser-ne creadors. Maximitza el futur laboral dels teus fills. Connecta't a bitbot.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
Ràdio Estel.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Perico. Són les 16:03, això és Mont Perico, i avui encara estem gaudint d'una derrota dolça, increïble, no? Doncs sí, l'equip ens va donar una bona imatge al Bernabéu i van quedar les espases molt altes per aquesta setmana, que serà una setmana de 6 punts. Com ja sabeu, tenim dos partits, demà juguem contra l'Eibar i divendres contra el Rayo. Però abans de començar l'actualitat d'avui, farem un repàs del que va donar de si el partit del Bernabéu. Passem a l'actualitat.
Actualitat.
Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tenemos ahí?
¿Qué tal, José? Buenas tardes. Bueno, pues como has dicho, vamos a repasar un poquito el partido del Madrid, ¿no? Que bueno, fue una verdadera lástima porque todos pensábamos pues que este año sí, aunque sea rascar un puntito, pero bueno, no pudo ser porque esta gente es muy buena al final y aprovecha el único fallo que tuvimos, quizás, ¿no?
Pero les hicimos acabar pidiendo la hora.
Sí, eso sí. A ver, yo es lo que puse en Twitter, ¿no? Creo que es un partido para estar muy orgullosos del equipo. Más que nada por lo que comenté durante toda la semana pasada, que la duda era más que qué jugadores saldrían, cómo plantearía el partido Rubí. Y lo planteó pues con la misma idea que está teniendo el Español, que ha tenido, que nos ha demostrado estas primeras cuatro jornadas. Y creo que eso es para estar orgulloso, para ilusionarse y para creer en este equipo.
Sí, discutimos la posesión a todo un Madrid. La pena es que volvimos a tener el mismo fallo que aquí hemos sido, bueno, fallo entre comillas, ¿no? Que hemos ido diciendo todas las semanas, ¿no? La falta de punch, el no acabar de anotar o de realizar las pocas ocasiones que generamos. Javi.
Buenas tardes. Sí, la verdad que el partido del Real Madrid, de lo que va de temporada, en el que el conjunto de Lopetegui más ha sufrido. Y eso nos tiene que llenar de orgullo, tiene que llenar de orgullo al Español y darle mérito a lo que hizo el equipo de Rubí en el Santiago Bernabéu, porque no es moco de pavo. En realidad, una derrota siempre es una derrota y parece que evidentemente es un resultado negativo, pero hay que quedarse con lo bueno, hay que quedarse con eso, con lo que comentabais, con el hecho de por momentos haber discutido la posesión. Ya no en porcentaje, porque evidentemente el porcentaje del Real Madrid fue muy alto en comparación con el del Español, pero yo siempre digo lo mismo en cuanto a la posesión, es la gestión de la posesión. Y el Real Madrid, tal y como decíamos aquí el viernes, abusó de ese tiki-taka, de ese pase que simula más el balonmano que el fútbol, llegando al balcón del área y pasándose de un lado a otro, pero que en balonmano le pitarían pasivo. Pero el Español no se vio en ningún momento excesivamente agobiado, creo yo.
Y además, defensivamente, éramos un bloque, o sea, éramos un muro. No podían entrar al área pequeña, o sea, intentaron chutar desde fuera.
Sí, lo que decíamos el otro día, hablábamos mucho con Dani Solsona sobre qué sistema táctico iba a utilizar el Español. Dani apostaba por ese 4-4-2, que finalmente no lo fue. Finalmente fue un 4-5-1, yo diría.
4-1-4-1,
sí,
se veía, sí.
Por momentos 4-1-4-1, con esa pieza fundamental como era Marroca en el centro del campo, que bueno, jugaba ese papel de pivote por delante de la defensa. Hernán y Piatti trabajando mucho en las bandas, muy pendientes de ese juego del Real Madrid en el cual dobla lo que es las bandas, mete a los interiores hacia adentro y en este caso Odriozola y Nacho jugaron más tiempo en el campo del Español que en el del Real Madrid.
Sería un poco la consagración de Marroca, ¿no? Porque creo que todo el mundo futbolístico descubrió a un gran jugador. Los comentarios eran todos muy positivos.
Sí, está claro que para nosotros conocemos de sobra a Marc, sabemos lo que puede dar de sí, sabemos que el año pasado desapareció del mapa en cierto modo injustamente, cuando Quique decidió prescindir de él, y lo mismo que pasa un poquito con Mario Hermoso, un jugador también que el año pasado empieza siendo indiscutible, desaparece, con Rubi se le recupera, y Mario Hermoso, que también en el Bernabéu cuaja una buena actuación, bueno, más que curiosamente, precisamente en el campo de uno de los equipos que le pretende. Y se vio ahí, a mí me pareció muy interesante también lo que ocurrió en cuanto a la zaga. Naldo y Hermoso jugaron papeles muy diferentes. El partido de Naldo es bueno, pero también es cómodo.
Veía que no estaba, no seguía la misma dinámica del equipo de los últimos partidos, ¿no? De los primeros encuentros.
Claro, por eso es importante que Naldo no realizara ningún error de bulto en un día en el cual tenía que suplir a David López, pero también, como defensa central, fue un partido cómodo para Naldo. No estuvo exigido, no estuvo lo exigido que hubiera estado con un delantero como Cristiano Ronaldo, por ejemplo, con un delantero de área, con un killer. Naldo se limitó a aguantar bien la posición y Mario Hermoso era el que salía, dijéramos ese defensa tapón, que salía a cubrir esos metros que retrocedía Benzema. Mario Hermoso era el que jugaba ese papel y Naldo el que simplemente mantenía la zaga. Entonces un partido cómodo para él, pero bueno, que no cometía errores está bien.
¿Y si tuviéramos que señalar a un jugador como el más seguro del partido?
Pues ayer mismo en Twitter realizábamos una encuesta con nuestros oyentes. Y bueno, es complicado. No queríamos dar más de tres opciones porque si no parece que es una lista interminable. Dábamos como opciones a Borja Iglesias, a Diego López, a Mario Hermoso y la opción de otro. Como comentaba Carlos, por ejemplo, a él le gustó mucho Granero. Habían oyentes que decían que le gustaba mucho más Roca.
A mí me gustó Didac.
A ti te gustó Didac. Entonces, es lo que refleja el resultado de la encuesta, que al final fue una buena actuación, pero una buena actuación coral, una buena actuación a nivel de equipo. La encuesta da como un 17% para Borja Iglesias, un 21% para Diego López, que por cierto cumplió 50 partidos con el Español, un 29% para Mario Hermoso y un 32% para esa opción de otro, que refleja que al final lo que opina la mayoría es que el equipo estuvo bien en conjunto.
Muy bien. Pues como ya sabéis, Taiko patrocina al jugador más seguro.
Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para la seguridad de su hogar o negocio, con control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y sorpresas con un sistema de seguridad Taiko por solo 19 euros y 1 euro al día. Oferta válida hasta fin de mes. Es la mejor manera de prevenir robos y ocupaciones. Taiko, la alarma inteligente. 665-67-19-29. 665-67-19-29. No olvide decir que llama de parte de Montparicu.
Aproveche la oferta de Taiko para lo que queda del mes de septiembre. Un sistema de seguridad completo con alarma de alta seguridad que puede controlar desde su teléfono móvil con conexión 24 horas a la central receptora de alarma, central con teclado y mando a distancia con botón de pánico y placas disuasorias, y por solo 19 euros hasta final de septiembre. Recuerde, hasta final de septiembre. Y un coste mensual de algo más de un euro al día. Llame al 665-67-19-29 y le informarán. Taiko, la mejor tecnología al servicio de la seguridad de su hogar o negocio. Proteja lo que más le importa con Taiko. Y las placas, recordar, son blanqueazules. Llame a nuestro distribuidor al 665-67-19-29 de parte de Montperico y le tratarán de forma especial.
L'actualitat del Montperico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres.
Damos paso ahora a nuestro compañero Arnau Planas, que creo que tiene algunas estadísticas del partido y de lo que nos viene. Hola, Arnau, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿qué has destacado? ¿Qué quieres destacar?
Bueno, quería destacar un poquito lo que pasó el fin de semana y después de lo que pudimos hablar el viernes, que tenía pinta de ser un fin de semana negro con los enfrentamientos de los tres principales equipos del Español. Al final, el filial ayer por la tarde a última hora pudo arreglarlo un poco con ese empate en el Collao, que rompió una racha de imbatibilidad en favor del Alcoyano, ya que nunca había ganado el filial blanquiazul en Alcoy. También en ese partido, Luis López, que estuvimos hablando con él el miércoles, completó su partido número 100 defendiendo la camiseta del Español, y Moja marcó su primer gol con la camiseta del Español, el octavo en Segunda División B, y se convirtió en el primer jugador nacido en Marruecos que marcaba en la categoría de Segunda B con el filial blanquiazul. Ya en el primer equipo, aunque dije en Twitter el sábado que no iba a poner ningún dato negativo porque no se lo merecían, hoy sí que hay que destacar un par de datos, y es que estamos ante la racha más larga de derrotas, de no victorias, mejor dicho, contra un equipo de primera división a domicilio. O sea, no hay ningún equipo en primera que el Español no haga tanto tiempo que no le gana. Y un dato más sobre el primer equipo es que el Español lleva 3.600 minutos sin marcar un gol en el Santiago Bernabéu. Eso significa que es la racha más larga de toda la historia entre los enfrentamientos entre Español y Madrid en Madrid. Y si me das unos segundos más para hablar sobre las chicas, volvieron a perder contra el Barça. Significa que es el decimosegundo partido que el Español no consigue vencer al conjunto blaugrana. No es la racha más larga de uno de los dos equipos. El Español tiene una racha aún más larga en favor suyo. Y cabe destacar que el Español perdió solo por 0-3. Decimos solo porque en los últimos 10 partidos el Español encajaba un gol cada 18 minutos. El Español consiguió mantener la puerta a cero los primeros 45 minutos y encajó tres goles en los últimos 45. Y al menos hemos mejorado en ese aspecto.
Muy bien, Arnau. Pues todo esto después comentaremos en el apartado de la factoría. Y de momento seguimos con el primer equipo.
L'hora blanquiblava a Ràdio Estel, Montperico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
Ilumac Solar il·lumina la teva vida. Ilumac Solar, l'empresa líder que ofereix les millors solucions en il·luminació solar amb una àmplia gamma de productes. Funcionament simple, fàcil instal·lació, sense manteniment ni consum. Nombrosos municipis, entitats i professionals ja han confiat en nosaltres. Demana el teu pressupost sense compromís i estalvia en energia neta a www.ilumax.es perquè la teva vida sigui millor. A Ilumac Solar apostem per un món responsable, sostenible i segur. Ilumac Solar, una cosa nova sota el sol.
Pues como decía, vamos a empezar a preparar el partido de mañana. Carlos, ¿qué tenemos?
Pues sí, como es habitual, partido por la tarde-noche, lo llevamos diciendo desde inicio de temporada, desde inicio del programa, Rubi ha programado una sesión para esta tarde a las 6, cuando cae la sesión, lista de convocados y rueda de prensa. Ayer el equipo volvió de Madrid en AVE, tal y como volvió sesión, pero sesión muy suave. Bueno, quizás las novedades que puede haber, que sigan las rotaciones, porque hay futbolistas que llevan muchos minutos a las espaldas, y recordemos que es una semana de 3 partidos, y bueno, veremos a ver si David López entrena, si entra, cómo está, que físicamente a ver a qué nivel está y si Rubí se la juega o prefiere darle un poco de descanso en un encuentro que realmente nos va a exigir porque el Eibar es un rival duro de roer, como dijo el propio Rubí en rueda de prensa. El que ha dado rueda de prensa ya porque ha hecho entrenamiento esta mañana ha sido Mendilibar, que Javi nos la traerá.
Sí, en primer lugar recordar que el otro día el usuario Esteba1963 nos decía en Instagram: me ha encantado la disección que habéis hecho del equipo rival contra el que jugamos. Si el lunes ponéis la opinión de lo que opina el míster rival de nuestro equipo, sería genial. Y aquí la tenemos.
Dicho y hecho.
Eso es. Aprovechamos también la ocasión para animar a nuestros oyentes que interactúen con nosotros, ya sea vía Twitter o Instagram, porque estamos encantados de que lo hagan y de recibir pues esas sugerencias, ¿no? Y comentarios. Como decíais, ha hablado Mendilibar esta mañana, ha dado la lista de convocados y vamos a repasar un poquito lo que ha dicho en referencia al Español. En primer lugar, la pregunta obvia, ¿qué piensa de este nuevo Español de Rubi?
Sí, han cambiado un poco con respecto a lo que llevan haciendo los últimos años, ¿no? Jugaban más a la contra los últimos años, esperaban más atrás para, con los mismos delanteros que tienen ahora, salir más a la contra y, no sé, aseguraban más o intentaban asegurar más su portería a cero y luego ya harían algo, ¿no?
Como vemos, pues bueno, ve los cambios que se han producido entre el Español de Quique y el Español de Rubi, y en este sentido Mendilibar espera en cierto modo que el Español sea protagonista, lleve el peso del encuentro, pero sin renunciar a dar la sorpresa en Cornellà del Prat.
Sí, porque ellos tratan normalmente de combinar desde atrás, igual cogen más riesgos que por ejemplo nosotros en ese sentido, ¿no? Pero bueno, también están acostumbrados porque llevan, ¿no? Llevan desde el principio haciendo esto con este míster. Y en ese sentido, pues me imagino que podremos tener más opciones de poder robar. Por lo menos no te van a jugar tanto largo como, por ejemplo, el Leganés, ¿no? Entonces, te dan esa opción. Si es verdad que, como te salgan de esa presión tuya, pues luego tienes que correr muchos metros más hacia atrás y siempre detrás de ellos. Que eso no es bueno, pero bueno, habrá un poco de todo, me imagino, porque nosotros podemos hacer todo bien y espero que a ellos tampoco les haga todo bien.
También ha sido preguntado por el hecho de que el estadio de Cornellà del Prat se le da bastante bien a Eibar los últimos años. Sin ir más lejos, recordemos que una derrota el año pasado en cierto modo desencadena la destitución de Quique Sánchez Flores, y ha sido preguntado por esta circunstancia, Mendilibar.
Sí, es verdad, se nos ha dado bien, hemos hecho gol, normalmente hemos llegado mejor que ellos o cuando hemos llegado mal a partir del resultado que hemos sacado allí hemos ido para arriba. Sí, es verdad, ¿no? Pero es un año, es otro año, aunque los jugadores no haya cambiado tanto, es cambio de míster de ellos, sí, pero bueno, espero que se nos siga dando bien.
Aprovechamos para recordar que el partido es mañana a las 8 de la tarde y animar a todos nuestros oyentes que vayan al campo porque el equipo lo necesita, para que constituyan una clave positiva para el Español. Y esta es la última pregunta que le hacían a Mendilibar en cuanto a cuáles considera que serán las claves del partido de mañana.
Pues el que cualquiera de los dos equipos juegue cómodo tendrá mucho ganado. Si nosotros estamos cómodos apretando y robando balones en campo contrario, tendremos mucho ganado. Si ellos haciendo su juego y nosotros y saliendo de esa presión, si nos hacen correr mucho hacia atrás, tendrán ellos mucho ganado, porque luego encima la parte de arriba de ellos es peligrosa, ¿no? Tienen delanteros muy buenos que en cualquier momento te pueden hacer ocasión de gol, ¿no? Entonces, si estás apretando arriba, normalmente atrás pues descuidas un poco más o estás coges más riesgos, ¿no? Y espero que los riesgos nos salgan bien y que robemos arriba, no tengamos que robar abajo.
Mendilibar, como vemos, sabe de los peligros del Español y nosotros también sabemos de los peligros del Eibar, un equipo que juega un fútbol sencillo pero práctico, lo que yo llamo casi fútbol barro, más propio del fútbol casi regional o casi más sencillo que no de esa élite en la que estamos acostumbrados a ver sistemas muy complejos. Un sistema que personalmente me gusta mucho, me apasiona, a mí me agrada mucho el fútbol que hace Mendilibar, que mañana, en el programa de mañana, diseccionaremos con mayor detalle y veremos por dónde le podemos meter mano al conjunto del técnico Mendilibar.
Me ha llamado mucho la atención, justamente en la primera pregunta que le han hecho a Mendilibar, que sobre el Español de Quique comenta: esperaba debajo de la portería y ya haría algo. Es decir, es algo, una declaración muy sintomática, ¿no? Creo que es lo que pensamos todos los pericos, pero que lo piense un entrenador de primera división, pues dice mucho, ¿no? De lo que era ese Español y de lo que ha cambiado. También quería comentar, perdona José, que vuelven tres expericos, Rexan Arbilla, Joan Jordan y Diop. Supongo que el partido será más especial para Joan Jordan porque es canterano y salió de aquí como salió, ¿no?
Sí, un partido, bueno, una forma de jugar que nos aburría como a las ovejas. Bueno, avanzar a los oyentes, que hoy regalaremos una taza de estas de Monperico, espero que alguno la hayáis podido ver en las redes sociales, son muy bonitas. A quien responda una pregunta muy sencilla que haremos después, apuntad el número de teléfono, 93-409-2771, repito, 93-409-2771. Y rematamos aquí ya la información de la actualidad, porque mañana, como decía Javi, ampliaremos toda la previa y el análisis del Eibar. Pasamos a la información del fútbol base.
Montperico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Cuando suena esta música, Carlos,
vota. Yo me animo mucho.
Muy bien, pues dinos lo que hay.
Pues que hay principalmente pues que el Español empató ayer 2-2 en el Collao, en un encuentro pues que, como ya es normal, dominó, como es normal con este fútbol de David Gallego que propone David Gallego. Acabó el encuentro prácticamente en 1885, se puso 1-2, pero empató el Alcoyano en el 90 y largos, 93-94. El Español ve que nunca había ganado en el Collao, estuvo más cerca que nunca. Un encuentro, como decíamos, que dominó de principio a fin, tuvo oportunidades, pero tuvo la mala suerte de que se puso por delante los locales con un gol en propia puerta de Lluís. Empató Moja de cabeza, que luego dio un susto importante porque cayó en un choque con un jugador rival. No sabemos muy bien si se tragó la lengua o qué, pero tuvo que venir la ambulancia, se lo llevaron, luego se le pudo ver en el banquillo, o sea que quizás no fue para tanto, pero el susto inicial fue gordo. Como decíamos, en el 86 Doncel, con un tiro desde la frontal, adelantó a los de David Gallego, pero mala suerte, más mala suerte todavía, como sigue teniendo, comentamos antes fuera de antena, José, sí, esta temporada al Español B, le empataron en el 93-94 a la salida de un córner. Otra semana será, ¿no? Pero claro,
es cierto. Dos empates seguidos por el mismo resultado.
Exacto, es cierto que David Gallego habla mucho sobre que lo importante son los jugadores, la formación de jugadores, pero bueno, yo voy a puntualizar esto. Es cierto que en un filial eso es lo importante, pero ha de venir acompañado de resultados, ¿no? Al final ha sumado 3 puntos de los últimos 12. Sí que es verdad que ha sido con la remontada contra el Castellón, con el empate, empate contra el Lleida, que mereces más, pierdes contra el Hércules en Alicante, que mereces más, empatas ayer en el descuento, en un partido que mereces más, pero claro, ese mereces más todavía no se ha traducido, ¿no?, en realmente merecerlo. Entonces, bueno, no sé qué piezas habrá que tocar, pero la imagen es buenísima, mala suerte, llamémoslo como queramos, pero la realidad al final es esta.
Bueno, esperemos que pronto se puedan sumar a 3-3 para remontar el vuelo. Y el que también tropezó por primera vez fue el Juvenil A.
Pues sí, Juvenil A, Moisés Hurtado, ya lo decía en la previa, que era un rival complicado de la Europa, y pues lo fue porque cayó por 1-2 en un encuentro, como el filial dominó, llevó la iniciativa, pero en dos contraataques el Europa se puso 0-2. En el primero, prácticamente en la primera ocasión del Europa, un balón largo, se planta el delantero solo contra Yari, el portero hace penalti y el penalti pues se convierte en 0-1. Una jugada parecida también en una contra, el Europa se pone 0-2, toca remar a contracorriente y bueno, marca el Español en el minuto 60, pero en la última media hora no se pudo voltear el resultado, ni siquiera empatar, y como decías, primera derrota del Juvenil A. En cuanto al Juvenil B, hablamos con Luis Blanco, hablé con Luis Blanco, me lo encontré el otro día, y me dijo que era un rival difícil, el Jarac Terrassa, muy complicado, que está muy contento con sus chicos tras el buen inicio liguero, que suma 3-3, y bueno, empató 0-0 el campo del Jarac en Terrassa. Muy buen resultado contra un rival pues bastante complicado, ¿no?
A modo de curiosidad sobre el partido del Juvenil A, es el primer tropiezo, como decíais, de Moisés, pero el Europa no ha perdido todavía en División de Honor. Yo puedo decir, y esto es a modo de curiosidad, es un tema personal, hace 2 años yo era el segundo entrenador del Juvenil C del Europa, que ahora varios jugadores de aquellos están en el Juvenil A, y puedo decir firmemente que
los conoces,
es un gran equipo.
Sí.
Con gente muy buena. No descubriremos ahora ni le tendremos que dar indicaciones a la dirección deportiva del Español ni al fútbol base, pero haría bien en vigilar de cerca la cantera del Europa, porque en los últimos años está trabajando muy bien.
De hecho, Moisés ya apuntó del potencial del equipo antes del partido. Pero seguimos con el femenino.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica. Perico, no et perdis el teu programa a Ràdio Estel. Mon Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda. Segueix l'actualitat del nostre femení de la mà d'Ilumax.
Como ya adelantaba Arnau, peor le fue al femenino A.
Pues sí, cayó 0-3 en el derbi. Es cierto que bajaron un poco las medidas de goles del último partido. No voy a ser malo.
Llegaron a media parte en empate 0-0.
Es cierto. Joan Bacardit planteó...
Y además, perdona, Carlos, creo que con una buena actuación de Mariajo, que justo la entrevistamos.
Eso te iba a comentar. Joan Bacardit planteó un encuentro un poquito más defensivo, ¿no? Yo supongo que para salvaguardar un poquito la portería. Y se llegó a la media parte con 0-0. Es verdad que el Español tampoco tuvo muchas oportunidades y Mariajo salvó más de una ocasión al equipo. Pero bueno, a ver, los segundos 45 minutos pues estaban ahí y se podía rascar algo, ¿no? De todas maneras, a los 3 minutos de la reanudación, un tanto de Inés en propia puerta, pues complicó un poquito al equipo, que ya a partir de ahí siguió aguantando, pero prácticamente no pisó campo rival. Mariajo volvió a ser la mejor, salvando un par de buenas opciones para el Barça, y a partir de ahí, bueno, llegaron los dos últimos goles del Barça, y ya no se pudo hacer más. Al acabar el encuentro, bueno, Joan Bacardit comentó pues que al final es lo que hay, ¿no? Que
el desequilibrio es demasiado.
Exacto, un desequilibrio muy grande. Y para mí el resultado al final pues es que es lo que hay, es lo que tenemos.
Siempre nos agarramos a la fuerza del derbi, pero...
Sí, pero es muy difícil competir contra equipos que son tan superiores a ti, ¿no? Porque ten en cuenta que el Barça invierte mucho dinero en un femenino que el español no puede llegar a esas cantidades. Entonces, bueno, es un poquito, lo compara un poquito como el español cuando va al Bernabéu, ¿no? Bueno, vas ahí y haces tu partido y a ver si suena la flauta.
Es un equipo que tiene 10 veces tu potencial económico.
Exacto. Son partidos pues que al final los tienes cada temporada... pero no puedes aspirar a sacar un buen resultado cada año. Es decir, lo que he comentado, si es una flauta, es una flauta. Si no, tienes que dar la cara como hizo el femenino.
Bueno, esperemos que el club intente apostar más por el femenino, porque realmente en la posición en que están no pueden aspirar más que a lograr la permanencia.
Ilumac Solar il·lumina la teva vida. Ilumac Solar, l'empresa líder que ofereix les millors solucions en il·luminació solar amb una àmplia gamma de productes. Funcionament simple, fàcil instal·lació, sense manteniment ni consum. Nombrosos municipis, entitats i professionals ja han confiat en nosaltres. Demana el teu pressupost sense compromís i estalvia en energia neta a www.ilumax.es perquè la teva vida sigui millor. A Ilumac Solar apostem per un món responsable, sostenible i segur. Ilumac Solar, una cosa nova sota el sol.
Món Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
La pregunta del concurso, muy sencillita. El último encuentro que dirigió Quique en Cornellà, ¿contra quién era? ¿Cuál era el rival? Os recuerdo el número, 93409-2771. Y pasamos ya a la sobretaula.
La sobretaula.
Hoy contamos con Ramón Rius, expresidente de la Federación de Peñas y presidente del Perico Ferroviari, y Pablo Ornaque, exdirectivo del Español y museólogo. Buenas tardes.
Hola, Pablo. Buena tarde. ¿Cómo están?
Buenas tardes, Pablo.
Estás sonriente, ¿eh?
Hombre, claro, estoy feliz.
Te veo pleno.
Como tiene que ser.
Vamos para allá.
Un anuncio y empezamos.
Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para la seguridad de su hogar o negocio, con control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y sorpresas con un sistema de seguridad Taiko por solo 19 euros y 1 euro al día. Oferta válida hasta fin de mes. Es la mejor manera de prevenir robos y ocupaciones. Taiko, la alarma inteligente. 665-67-19-29. 665-67-19-29. No olvide decir que llama de parte de Mont Perico. L'actualitat del Mont Perico a Ràdio Estel. De 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres.
En plena zona alta, por encima de Diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvany, de la calle Santaló, el bar El Rincón. El Rincón es un lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno. Bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso sus colores blanco y azules, te ofrece buen servicio en buena compañía. Pásate por allí, saluda a José María Montorio y su equipo, de parte de Mont Perico, y tómate un respiro charlando del español en esta isla perica del Mercat Galvany. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santaló 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvany, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón, del Mercat Galvany, una isla perica en la zona alta de Barcelona.
L'hora blanquiblava a Ràdio Estel, Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda.
Bueno, estábamos, como decíamos, con Pablo y con Ramón. Primero, Pablo, que creo que has empezado una nueva cruzada para el españolismo con esa plataforma Pro Espíritu Fundacional del Español, que pretende poner al club españolista en el podio de los clubes españoles y europeos. Haznos un poquito un aperitivo de lo que quieres hacer para que la gente se sitúe.
Bueno, la noticia, tú la presentas muy bien, pero puede parecer fuegos artificiales, ¿no? Entonces, yo no voy a criticar a ningún historiador ni relatos que se han hecho sobre el español y su fundación, pero lo que sí que tengo que hacer, y prometo que antes de que me coloquen en el plumier, tengo que luchar.
¿Plumier de madera?
Sí, sí, en el plumier. Yo de lapicero. en todos estos años de estudio, que tú también has podido comprobar, te iba a decir repasar, pero no es así, comprobar en tu maravilloso reportaje sobre la verdadera historia fundacional del español, en tu visita al Museo de la Real Federación Española de Fútbol, que nadie puede imaginar que el español está en el lugar supremo y preferente de la historia del fútbol español.
Que a todo el mundo recomiendo que si va a Madrid se pase por allí, porque quedará prendado y alucinado del papel del español a nivel federativo, bueno, nacional, en fin, lo que tú dices.
Claro, entonces, el español, cuando yo digo que es una causa, que es más que un sentimiento, una causa es un conjunto de sentimientos. Por un sentimiento se lucha y se llora, por una causa se lucha, se llora y se muere. Este gran regalo que estamos empeñados en suministrar a todas las generaciones del españolismo, que no se lo pueden ni imaginar, va brindado desde los fundadores a las generaciones ya fenecidas, a las actuales y a las futuras. Yo creo que es el presente más maravilloso que se le podía guarnecer a nuestro querido club.
Pues iremos informando puntualmente en Montperico. Ramón.
Pablo, perdona, es que encara no hi ha entès el que està suferint.
És que no m'interessa que ho entenguis encara, collons, perquè si no, si surto ja en un cabaret, surts amb boles ja...
No, ja, però bueno, perquè per il·lusionar-me...
Es pensaran que això és...
Pues confio en nosaltres.
És bona la pregunta, eh? És bona, no la pregunta, no, és bona.
No, és que, clar, totes... suposo que hi ha molts espectadors que diuen, ostres,
jo que he estat bussejant, com deia el Paco, el Pablo, amb els seus papers, amb els seus arxius històrics, us puc dir que em vaig quedar flipat de lo que va significar a l'Espanyol en aquell moment que naixia el futbol, i crec que hi ha molts pericos, molts espanyolistes que no ho saben, i si realment podem, o pot Pablo, que és el que té tota aquesta informació, donar-lo a conèixer tal com amb la seva dimensió, realment podrem al·lucinar, perquè crec que l'Espanyol no està, i més en aquest moment que estem en franca decadència, no ens hem d'enganyar. O sigui, crec que necessitem un xute d'autoestima que ens ha de marcar el camí del que hauríem de tornar a ser.
Sí, però jo vaig dir una cosa, eh? Potser el Pablo m'ho pot ratificar o no.
Tu m'aixaca'm, que... jo vull que m'aixaquis.
No vull que m'aixaca.
No, m'aixaca, vull dir que tenim apret.
Tenim un ullent esperant.
Tu apreta'm, eh?
L'únic que volia preguntar, jo crec, perquè jo viatjo molt pel resto de l'estat espanyol, jo crec que estem molt més valorats i considerats fora de Catalunya, que aquí mateix a Catalunya.
Sí, però això és per la bravura. Per la bravura i per plantar cara aquí a Catalunya amb un rival tan important, tan gran, tan monumental, però no per lo que jo t'estic dient, perquè t'estic parlant de que l'estirpe de l'espanyolisme és, vamos, la més consagrada de la història del futbol espanyol i una de les més d'Europa. El que passa és que els investigadors, els historiadors, fins ara, jo els estic molt agraïts, però no havien descobert això. I no és una descoberta de que el que s'ha trobat, què et diré jo, una caixa amb un cofre, què coi? No. És brutal. És dir, la supremacia de l'Espanyol, del Real Club Esportiu Espanyol fundacional a 1900, sobre la resta de clubs d'Espanya, només es pot assimilar amb el Sheffield anglès. És brutal.
Són paraules majors, parlar del Sheffield.
No, és que és brutal. Jo recordo, quan el tema aquell de l'homenatge al Ricardo Zamora, que jo vaig llegir una carta que havia descobert, havia aconseguit a les caixes de caudals que hi ha al Palau Reial d'Alfonso XIII, que eren tancades fins ara, una carta que, quan li demanava l'Espanyol el títol de Reial a Alfons XIII, feia una carta al president de l'època, un Oliveres de la Riba, i li deia, somos un club clàssico de Catalunya, con 600 socios, la mayoría de ellos aristócratas. Cuidado.
La burguesia catalana...
Bueno, era una forma de que la gent volia explicar...
Eren els avançats de l'època.
La seva... El seu tarannà. Aquí resulta que
anirem,
Espanya...
Anirem informant, com deia.
Poc a poc,
Exacte. Donem pas al nostre oient. Buenas tardes, bona tarda.
Hola, bona tarda, Josep.
Com estem?
Molt bé, i tu?
Bé, perfecte. Com et dius?
Pasqual.
Pasqual, ens coneixem?
Sí, el Pasqual Olmedo.
Pasqual Olmedo.
Sí, el Ramon també.
Molt bé. L'he conegut enseguida, Pasqual.
Que has trucat perquè està el Ramon, no pas perquè estigui jo. Digues
perdona,
la veritat.
Perdona, no ho sabia, eh? Bueno, sí que ho sabia perquè ho havia llegit a...
al Twitter.
Al Twitter, però vull dir, no... No, no sabia, com he vist que no estava, dic que igual no...
Però tu has trucat pel premi. Digues la veritat, has trucat pel premi.
Sí, exacte, sí.
Doncs vinga, va, respon la pregunta. Qui era aquest equip?
Va ser l'Eibar.
Molt
bé. Estàs empollat, Pasqual.
Està soldat 2-3.
Primera part, 0-3.
Bueno, això no ho recordem, això no ho recordem. El resultat tampoc fa falta que el recordes.
I l'afició va quedar encantada aquest partit, oi?
Encantadíssima, encantadíssima, però més que res perquè marxava el Florès. A partir d'aquest partit jo vaig tornar a anar a futbol.
Molt bé. Doncs mira, prendem nota del teu telèfon perquè t'avisem perquè passis per aquí per l'emissora a recollir la tassa. I quan vulguis, vine cap aquí.
O si no, vols que te la... Bueno, anava a dir una cosa.
El Ramon te la porta,
si vols. Te la porto jo, si vols.
Però Ramon, porta-me-la, eh? No te la
quedis. No,
ui, això ja és més perillant. Sí, ja és doncs moltes gràcies per trucar.
Una abraçada, Pasqual.
Vinga, una abraçada.
Bona tarda, una abraçada. Vinga. Bueno, ja tornem a parlar de la tertúlia, del futbol, perquè, com dèiem, del Pablo, això va per llarg.
Hi ha un detall, eh? Perquè ell és fi, jo el conec. Va bé, aparte una veu... collonuda, de doblatge d'altura de Hollywood.
No com nosaltres.
Llavors
no?
Et convenc més. Jo, a part que estic afònic i ja estic fòssil, però el que... Mira, avui m'ha trucat un grup d'espanyolistes que han format una... Bueno, han format un grup que es titula Pericada.
O sigui, que no el conec.
No, és des fa 6 mesos i que són un estupendo grup de tios de mitjana edat, de 40 anys, professionals, advocats i tot, i ja m'han demanat entrar amb aquesta conjuntació pro-espírit fundacional de l'Espanyol. Però no podem aquí tirar això com si fos un bateig xupa-xups. Sí. És que això té un recorregut i té dues fites, dues metes finals. I seran...
El museu...
Avui ja parlo amb en Guasca aviat i ja en parlarem. Sí, perquè aquí ha... Escolta'm a mi.
M'estic amagant a sota la taula.
No, no s'ho creu.
Perquè no m'ho crec que aquest bon senyor t'ajudi en res del museu. Si no ajuda en res de coses més senzilletes...
Bueno, de moment està ell i estem aquí parlant com si fóssim nosaltres al Bayern Múnich, tu. El futbol. Com deia el gran filòsof de la història, el gran Alfredo Di Stéfano, fútbol es gol!
Sí, sí.
¡Fútbol es gol! ¿Qué coño va a ser? I tenia raó. Per què? Perquè, per mi, el succés més gran que ha passat ara amb aquesta nova temporada per l'Espanyol va ser que el descensís general per la pèrdua de Gerard Moreno va ser brutal. Sí. Va ser brutal. La il·lusió és gol, no?
Vam perdre un referent dintre de l'equip, un ídol pels nanos.
Sí, es tornaven a vendre camisetes, samarretes.
Havia repuntat una altra vegada a la venda de les seves samarretes, sí. I tot això. I ara resulta que en aquests moments no tenim un referent.
A punt de selecció nacional.
Exacte.
La mateixa il·lusió que ens va portar de puntero en Tamudo, en Osvaldo. Sí. La gent necessita un davant estrella, això?
Sí, és estrella, sí? Totalment. Necessitem doncs... aquell referent ídol dintre de l'equip que és el que arrastra i porta tota aquesta gent.
Futbol i gol. I llavors, acabo... per mi, el succés més gran ha estat l'esclat durant el partit d'un jugador que, per la seva pose, per la seva lluita, pel seu combat, i per, a més, per les formes, seguretat i agressivitat de disparo, i pel gol que va fer, ens va fer el miracle d'aturar el descensís del Gerard Moreno. Em refereixo a Borja Iglesias.
Però saps que ja hi ha debat.
Allò va ser molt important.
Aquí debateixo.
Pues Pablo, hi ha debat.
Jo hi ha debat, eh?
Bueno, ja és bo. No. No.
Jo saps quin crec que serà...
El fotut és que no hi hagués debat.
L'ídol de la gent, i a més perquè és perico, és el Marroca.
Clar, aquí...
Marroca és el nano que si, a veure, si segueix aquest ritme, com ha començat aquesta temporada, tal com ha començat, jugant molt bé, a passar que l'errada del gol del Madrid ve d'un passe mal donat per ell i tot això, però és el nano que tots els nanos joves de la
sí,
Pedrera...
Però jo, lamentablement, és que si acabes la frase és amb aquest moment a l'Espanyol és que si continua com està jugant, al final
vendrem,
de temporada el vendrem.
Sí, escolta, m'has de portar un contertulí una mica més fluix, perquè si no, jo què
coi... Que
mira, té, Marroca.
Sí, sí, a veure, sí. Té apuntat. És veritat que ho té apuntat el Pablo, això. Mira,
per què he destacat? Per què l'any passat...
Has fet els deures, Pablo.
Perquè el Quique no li va agradar, per el que fos, perquè... El
Quique
era un... A veure, el Quique era un, per mi, un vendedor de humos, no? Vull dir, venia molt de fum.
El parlava, mago.
Parlava a les rodes de premsa allò que semblava que el tio era molt allò, però realment, com a entrenador, a mi em va defraudar moltíssim. I reconec que quan van dir... Ostres, ve el Quique Sánchez Flores a l'Espanyol, però la primera vegada...
Tothom.
Ostres, tenim un senyor entrenador a partir d'ara, perquè no sé què, veníem d'una mala sort, perquè, a veure, jo crec que mala sort del Galca, mala sort de Sergio, que tenien uns equips... bueno, un equip de quatre
no,
canyes...
Sergio no ho va fer bé tan malament.
No, però és que tenia quatre canyes. El Sergio González tenia quatre canyes. I el Galca, quan
per
el substitu...
Per favor, si és només injust que ha passat a l'Espanyol els darrers anys, si el dia abans d'arribar li van traspassar el millor jugador que teníem.
Això mateix.
Joder, macho. Pobre home.
Llavors, per això et dic que ve el Quique i tots els tres, però després... Clar, el primer any també és veritat...
Un entrenador top, ens van vendre.
Exacte, un entrenador top.
Que ell venia amargat. Ell venia amargat. Ell a l'Espanyol no venia il·lusionat. I, a més, tenia una mica la dèria de que el Pochettino estava triomfant a tot Europa, que venia el Pochettino aquí a veure els bons jugadors nous de l'Espanyol, com el Marroca i tal i qual. Hòstia, i el tio ho va deixar veure que ell no estava pletòric ni il·lusionat.
Pues va aconseguir que Mr. Chen desenvolupés, bueno, pràcticament tot el que va demanar, com ell, la primera temporada li van donar.
Sí. Bueno, és que ell té encant. Sí, la seva personalitat és un home que té encant, però interiorment t'estava transmitint una autèntica incomoditat amb el seu càrrec.
La segona part de la segona temporada, ja, quan no li porten els jugadors que ell demana, ja és una crisi interna dintre del mateix. Ell ja fa aquell pas enrere, no com un entrenador, diu, bueno, no m'han portat aquests jugadors, tal com ha fet el Rubí. El Rubí no li han portat els jugadors que ell volia. Ell volia un jugador més per línia, no li porten, i el tio diu, aquest pas, bueno, pues això ho tinc que treure endavant i ho vaig a treure, ho intentaré treure amb pit i collons.
Sí, però el que ha aconseguit és que l'Espanyol li és igual al rival perquè no variarà el seu combat i ni cap complexa. Això sí que s'ha percebut.
Torno al que hem començat abans, parlaves del Borja Iglesias.
Hòstia, que llest que ets. Sí. Perquè jo anava a tornar ara, eh? Dic, a veure, Rius, què passa aquí? Perquè va fotre un tret al larguero d'escàndol, eh?
Sí, però estem comentant tots que encara només portem 5 partits, no? Però l'única línia que li falta l'efectivitat de tot el bloc és la davantera.
Sí.
Ens falta gol.
I en tot el respecte, que no vull criticar, el Borja em sembla un bon jugador, però si heu anat llegint ja, hi ha hagut gent que ja l'està dient, ostres, clar, comparem Gerard Moreno...
Collons.
La diferència és abismal. Vull dir, a mi en aquests moments... jo no et dic que l'ocasió que té el Gerard Moreno la marqui, no ho sé, perquè això en el món del futbol Gerard Moreno també havia fallat gols molt, molt més fàcils. Però jo crec que tenim molta gent està comparant Gerard Moreno en el Borja.
Sí, però...
Són dos estils diferents.
Però fixa't bé, jo també he trobat un canvi de comportament amb en Baptistao, que el veig que lluita més nerviós, el sentit més actiu,
corre,
més combatiu.
Corre,
combatiu,
com corre.
Vol. Però el Piatti, que tots el referim com un tio amb punteria i un tio àgil i que incordia, doncs ens va fallar un parell de gols, sí, que si els hagués ficat o si li hagués passat amb Borja, potser diríem...
I el Hernán Pérez també va tenir una qüestió claríssima,
sí,
que si no la xupa ell, o sigui, no xuta ell i li passa, em sembla que era el Piatti, que estava a l'esquerra, tal com va...
Però si el Madrid estava collonit, tu...
No, vam aconseguir que demanessin l'hora a la segona part.
Hi ha hagut un moment que...
Boníssim.
Abans de quan no ha començat el programa, no sé si ha sigut el Carles o qui, deien la possessió. És que avui ho he llegit en el diari Alàs, sí. Ivan Molero posava que l'última quart d'hora o 20 minuts la possessió de l'Espanyol va ser d'un 70%,
És que el grandiós amic meu, el Ferrer Relaño, s'hi fixa en això, eh?
Un 70% nosaltres de possessió al camp del Bernabéu? Ostres, això no ens ho...
També ha sigut un descaro impressionant.
Va haver un detall, perquè aquest cap de setmana ha sigut protagonista al VAR, però no, no solament per nosaltres, que el nostre va ser un cas que pràcticament ha passat desapercebut, per un altre cas, que a nosaltres ens és exactament igual, però ho dic, ho envia el comentari perquè amb la jugada del gol... Javi López està més pendent de marcar el fora de joc que no pas de defensar la jugada. Llavors crec que...
Si no perd aquelles dècimes de segon fent el papanolla aixecant el braç, segurament talla la jugada del gol de l'Ascensió.
Potser encara és d'hora, no? Perquè ho acabem d'estrenar, no? Però crec que també els jugadors han d'interioritzar que hi ha una cosa que ha canviat, que és que no t'has d'estar tan preocupat o tan pendent de les jugades a l'àrea petita i de les jugades de les possibles penals i tal, perquè està al VAR, i com em sembla que comentava el Valdano amb la retransmissió, que inclús ara els equips fan més faltes tàctiques al mig del camp perquè saben que l'àrea ja no es pot fer. Llavors, clar, potser s'hauran de reeducar els defenses també amb això, o sigui, que es preocupin menys de cridar l'àrbit i el línia sí. I tal, i està més per la jugada, perquè el VAR, en el nostre cas, crec que el VAR ens ha de beneficiar.
No, però de moment s'ha perjudicat...
Bueno, està equilibrat.
De moment, de tres vegades que hem anat al VAR...
2-1.
2-1, i dos en contra, perquè el gol que marquem en el minut 2 de camp de l'Alavés, que hauria sigut l'1-2, si no hi ha el VAR, que el donava com a gol... igual estaríem parlant de 9 punts, de 10 punts.
Sí, però jo crec que, en general, aquí, entre cometes,
sí, que al final equilibrarà.
Serà els equips grans que estan molt acostumats. Bueno, mira com estan plorant.
Bueno, si estan plorant, aquells de la cantonada estan plorant. Perquè, i a més que és un cop de colze claríssim, que vull dir, jo no li foto un cop de colze a 2 metres d'altura a un tio, vull dir, pues no és una jugada fortuïta. El colze sabeu que... I a més, el jugador, el francès se'n va, vull dir, és que s'ha donat compte que li ha fotut una castanya.
Jo penso que abans de començar el partit, com la meva debilitat i la manifesto, és en David López, jo partia bastant pessimista. Però quan vaig veure l'actitud i que s'estaven avançant a la majoria de jugades, quan osadia amb el Realíssimo, d'acord que no venia ni amb el Bale, ni amb el Marcelo, ni amb el Cross, però jo estava molt amoïnat perquè no estava el David López. I vam fotre un partit impressionant.
Jo pensava, sincerament, que canviaria, que no jugaria amb Marroca pel fet de que no hi era David López i que jugaria Víctor Sánchez. I, en canvi, Rubi em va sorprendre gratament perquè va dir, no, el meu estil és aquest, i li va donar tota la confiança amb un Marroca que crec que amb aquest partit, com comentava abans, s'ha consagrat perquè tothom parla meravelles d'ell.
No és el que deia abans el Pablo. El Pablo ho ha dit. El Rubi ha agafat un sistema i en aquest sistema va a morir. Vull dir, li dona igual que sigui el Barça, que sigui el Madrid, que sigui l'Alavés, que sigui el de Llonces. Vull dir, li dona igual.
I batalla la bola a l'àrea petita del contrari... La batalla en sense parar...
Amb la qual cosa, jo crec que no hem de patir el que veníem patint temporades enrere, que és que fèiem el gran partit contra els equips grans, o semblava que feien, i després perdien contra els equips que realment no podem perdre els punts. Amb la qual cosa, confiem en què pot passar aquesta setmana.
Però, Rius, què cony veus amb el Borja Iglesias? Digues-m'ho.
No, a veure...
I fixaré millor, cony.
No, a veure, jo crec que és el clàssic delanter centre. Nosaltres, que tu en tens bona memòria, és tipus l'Uzaiz.
Hombre, per favor.
Però
una mica més àgil, aquest.
Té més mobilitat, sí.
És el clàssic delanter molt alt, que baixa la pilota, o sigui, els moviments són més lents.
Sí.
Jo crec que són més lents. Per aquelles...
Sí, però jo crec que té més recorregut que Cruzais, perquè, per exemple, davant del Madrid també, una jugada de perill de Piatti també ve d'una passada de Borja. O sigui, que realment sap fer assistències, juga amb conjunts, sí, o sigui, juga amb els companys. Sí. Però,
per mi, personal, la castanya, la tècnica que l'ha d'aplicar, la castanya que li fot al larguero, de sobte, i en una situació que no estava massa còmode a ell, massa estàtic, més estabilitzat, pam! Sí, jo li vaig veure un toc genial.
A veure, el que passa que, clar...
Si la marca no hi hauria...
No,
tindríem debat.
No hi hauria debat, al contrari, tothom estaria... A veure, jo crec que és un bon delanter per nosaltres, o sigui, per l'Espanyol.
Bueno, doncs si tu dius...
És un bon delanter. Jo crec que el que passa és que té que agafar, com tots els delanters, que tots tenen que tindre aquelles ratxes. Vull dir, hi ha delanters que es passen 10 jornades sense marcar un gol, tothom els critica, i potser a la 11a jornada comencen 1, 2, 3, 4... Avui llegia l'Estuani.
Ah, sí.
Sí, és el que anava a dir.
L'Estuani portava dos partits que no rascava bola, tothom ja, oh, este viene del Mundial, no ha de... En tres partits ha fet 5 gols, el pitxitxi de la Lliga.
L'efectivitat d'Estuani es vindria molt bé.
És una fiera,
Jo encara estic pensant qui va ser el que va desfer, o no va voler el fitxatge d'Estuani, però Estuani fa 2 anys, com ens en el Girona, se'l va tornar a oferir aquí, a l'Espanyol.
No entrem en aquest capítol, no
bueno,
comencem.
Ja, però, Pablo,
no comencem.
Les coses perquè la gent a vegades no ho sap i diuen...
Sí,
no,
però
no, no.
Llavors, quan dius la veritat, si la dius a mitges, estàs begut. I si dius la veritat, llavors ja comencem a entendre perquè l'única persona d'un altre continent que va venir aquí a fotre un grapat de milions per salvar l'Espanyol, un home que venia de 11.000 quilòmetres i no coneixia el futbol, va atorgar la confiança i quan va tornar una altra vegada...
Es va trobar en un marrón que no veig.
Li havien cascat un grapat de milions més, etcètera, etcètera.
I ha tancat la caixa.
Sí. Bueno, canviem.
No, ha tancat la caixa i està en venda. El club està en venda, Pablo. El club el té en venda.
A mi hi ha qui m'ha dit... Uns em diuen que està venut,
no,
l'altre
no,
que està en venda, uns que la venda només és del 49, el senyor Chen ho diu.
Però tu que ets, que has sigut una, que ets una persona que negocies i que portes... Sí. El 49% no li comprarà ni Déu. Perquè si jo foto un morterà de milions és perquè vull manar, també. Si jo, tu tens el 49...
I a més ha d'anar acompanyada d'una aportació de capital, perquè si
per
no
això,
té cap sentit...
Vull dir, si, per posar-te diners per salvar-te el teu cul i fer un museu i no sé què, i després jo no apareixo un lloc...
El punyetero Rius té màgia, perquè quan, saps què passa? Que quan m'ha dit, tu que t'acabes de negociar, saps de què m'he recordat? D'algú que explicarem, que no sap ningú, que aplicarem un altre dia, explicarem un altre dia, relacionat amb Ramon Kosecki i el Pablo Arnaquer. Us quedareu? I com tinc testimoni, que és un periodista molt conegut, català, que em va acompanyar fins a l'aeroport en el moment de les eleccions de l'Espanyol, les que ganó el gran Julio, que en paz descanse, por los 500 millones que iban a traer el metálico para hacer el Espanyol grande. Acojonante. Acojonante. És que saps què passa, també? Que com és alt... I jo tinc el complexe de que no vaig poder continuar de porter, que jugava de porter.
Tu també, ostres.
També de porter.
Però jo em vaig quedar petit. Jo era més bo que tu, però era nano. Llavors, la que vaig fer amb el del Ramon Kosecki i el que va passar després, no ho he explicat mai, perquè és tan al·lucinant que ho deixem per un altre dia. Recorda-ho. I que estigui ell. I que estigui ell aquí.
Molt bé. Ja t'està emplaçat.
Aquesta ja va passar la pilota.
Sí,
però jo me l'apunto, Jo me l'apunto, Pablo. Jo me l'apunto.
I te l'explicaré. El meu estil, però sense variar ni una mica, ni exagerar. Brutal. I el que va passar després, lamentable. Sí.
Bueno, demà tenim una...
Un altre dia que vinguis tu.
Vale.
Demà tenim un partit important. I demà ens trobarem amb les dues imatges que estem vivint els últims anys, o sobretot aquesta, la temporada passada, i aquesta em temo que també. Un equip il·lusionant, una afició il·lusionada i unes grades buides.
Bueno, és que les grades buides està per culpa d'uns directius. Vull dir, a mi no em poden... S'ha fet molt malament una sèrie de coses, com la pujada dels abonaments, tota aquesta reestructuració que no sé què ha beneficiat... del sector
de un sabotatge amb el Chen Yanseng, amb la seva absència, un sabotatge amb tota línia.
Tot molt mal fet i així estem.
No, mal fet no.
Mala llet,
mal fet no. He dit un sabotatge, un butrón.
Però...
Un butrón, Un butrón econòmic, I menys mal que ara ho han parat. Jo confio bastant en aquest home, amb en Guasc, Sí, sí, sí. Sí. I ahir vaig obtenir una informació d'una persona molt vinculada amb el Liceu. Sí. Mira, et diré que aviat...
Sí, però com a data et diré...
Veuré que el president del
el nou
Liceu,
director del
el president
Liceu.
Del Liceu, d'aquí al dia 1 d'octubre,
sí?
Tindré l'immens honor per una cosa molt interessant per mi, molt interessant, del meu treball.
Sí, sí.
I a mi les referències que va donar del Roger Guasc, un home imparcial. No.
De moment no ha encertat, perquè et dic que el nou director general del Liceu,
sí,
el primer que planteja és baixar els abonaments pels joves perquè vingui la gent al Liceu. Bueno. O sigui, el que nosaltres ens hauríem d'aplicar,
sí,
ara ho aplicaran al Liceu. Però,
bueno, però és diferent. Però el Liceu funciona de meravella.
Acaba de començar la temporada. Tenim molt, molt per davant, falten moltes jornades.
I demà el més important és guanyar l'Eibar, que és el més important de tota aquesta setmana. És anar al camp,
jo aniria més enllà. Crec que són, els dos partits serien molt interessants que aquesta setmana fos una setmana de 6 punts.
Elemental, queridos Watson. Elemental, elemental.
Firmem els 6 punts, no?
Firmem els 6 punts.
Firmem els 6 punts.
Porta l'estilogràfica, que en voli no es pot firmar això.
Doncs gràcies a vosaltres. Demà contínuament i continuarem. I sobretot recordeu que...
El mejor de Barcelona, sin lugar a dudas, es ser del Español.